Vamos a ir a la presentación porque estamos en comunicación directa con el ministro de Seguridad, el doctor Agüero Gamboa, por este hecho que recién comentabas, este homicidio lamentable del cabo de la policía.
Tremendo, lo presentamos.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Álvaro Menjuto, la salud y Graciela Núñez.
¿Cómo le va, ministro? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Disculpe la hora, sé que estuvieron ayer alrededor de las hasta las 4 de la mañana aproximadamente ahí en las piedritas por este homicidio. Así que muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Qué lamentable, ministro, que tengamos que estar informando. Qué lamentable lo que le ha pasado a este efectivo policial. Qué triste, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es un hecho lamentable y bueno, un hecho triste, ¿no?, para cualquier persona. Siempre que hay un homicidio es un hecho lamentable y triste, ¿no?, cada vez que se pierde una vida así.
¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, ministro? Ya estaría identificado el autor, ¿verdad?
Sí, está identificado el autor y anoche estuvo el fiscal en el lugar, el equipo de CIF, el equipo científico del Ministerio Público Fiscal, quienes realizaron todas las pericias que se hacen de rigor, es decir, lo que es planimetría, fotografía, levantamientos de rastros biológicos, y hoy a las 8 de la mañana volverían al lugar a hacer un nuevo relevamiento, a observar lo que no se pudo hacer con las luces, sí. Se hace con la luz del día, y a partir de las 8 de la mañana van a hacer 8:30 creo, e inicia la autopsia de esta persona. El autor está siendo buscado. Fue buscado toda la... ayer, digamos, ya estaba identificado por varios testigos.
Sí, porque fue a la tarde.
Inmediatamente.
Fue a la pasada las 19 horas.
Sí. Ya estaba identificado, ya se sabía quién era, quién está indicado, y bueno, está siendo buscado, digamos, por la policía de Tucumán.
¿Lo identificaron los vecinos, ministro?
Así es, sí.
¿Tiene antecedentes esta persona?
Sí, tenía antecedentes. Tiene antecedente, perdón.
Evidentemente, antecedente. Fue
al voleo.
Claro, o sea, la intención fue presuntamente robarle la moto.
La intención fue, sí, en principio robar la moto, y bueno, la verdad que no hay algunas cosas que no terminan de cerrar, digamos, pero bueno, eso está en investigación por parte del fiscal, quien determinará bien qué es lo que tratar de reconstruir los hechos y ver qué es lo que pasó.
Bien. Ministro, esa zona es muy complicada. Tuvimos hace un tiempo atrás el asesinato del puestero del Mercofruit. Ustedes habían reforzado la zona. ¿Esto sigue en pie? ¿Sigue reforzada la zona con más presencia policial? ¿Y si es hasta un determinado horario la presencia policial?
No, la presencia policial son recorridos periódicos que se realizan por toda esa zona. Ah. Es más, justamente, prácticamente sobre el hecho, sobre el momento del hecho, llegó una patrulla, digamos, dos motoristas, porque primero llegó al lugar, uno de los, bueno, una de los vecinos de ahí que observaron este hecho, y se acercaron a ayudarlo a esta persona, a la víctima, sí. Y justo venían dos
camionetas de la policía,
dos motocicletas de la policía de Tucumán, y por detrás y un poco más atrás una camioneta de la Vial, que quien fue donde fue trasladado, subió la camioneta y trasladado hasta el centro de salud.
Bien.
Muchos hechos de sangre en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ministro, ¿no? Tenemos la situación de las Talitas también, esta chica, este femicidio en las Talitas.
Sí, el femicidio de las Talitas de ayer. Uh-huh. Anteayer, perdón, disculpe, uh-huh. No.
Sí, el lunes.
Anteayer, creo.
Sí, el lunes.
El lunes.
Sí, el lunes.
El gobierno de la provincia está pidiendo mayor presencia policial. ¿Esta presencia solamente acá en el microcentro o en los barrios, en las periferias?
No, la presencia policial ha sido aumentada en todos los barrios, a través de los distritos, y se viene desarrollando el plan de seguridad que se viene haciendo y que se va avanzando por cada barrio, en cada sector, digamos, de la provincia. En algunos se va dejando efectivos, digamos, ya que van quedando en los barrios, donde hay barrios donde nunca antes no había efectivos y ahora va habiendo efectivos, y luego se van haciendo operativos que muchas veces en algunos casos se vienen sosteniendo, se sostienen durante mucho tiempo, digamos, en ciertos barrios, y luego siguen estando los recorridos, por ejemplo, se hizo un operativo importante en lo que es Manantial Sur, donde se lo sostuvo durante prácticamente un mes con mucha presencia policial, de acuerdo a lo que se estaba trabajando para otro sector.
Claro. Hay una estadística, ustedes la tienen, la última estadística, que marca los números de seguridad. ¿Cómo? Esta estadística dice el primer semestre que, con respecto a los hechos que han sucedido, inseguridad por supuesto, que han encendido las alarmas en la provincia de Tucumán.
Sí, eso es un título. La verdad que ese es un título. Cada uno respeto la manera de pensar de cada persona. Por ahí a veces la puedo compartir, en otros casos no. Uh-huh. Hemos tenido hechos igual que el año pasado, pero creo que cada muerte es, cada vez que hay una persona fallecida, ya es un hecho grave, y si le tengo que responder, una persona fallecida ya es un hecho grave. Estamos tratando de preservar lo más preciado, que es la vida, y el hecho más grave es el homicidio. Entonces tratamos de evitar, dentro de todo lo que podemos, el homicidio, y desde ahí vamos bajando, tratando de evitarlo los demás. Las estadísticas por hoy todavía estamos por debajo del año pasado en cuanto a la cantidad, pero lamentablemente no puedo hablar de que siempre que hay un muerto, como le digo, una persona fallecida, es lamentable y no se puede hablar de.
Según los datos que ustedes están manejando, ¿qué promedio de robos por día hay en la provincia? ¿Maneja ese dato?
El promedio, en este momento no tengo la computadora en la mano, no le podría decir a ciencia cierta qué promedio de robos. Sí, lo que tenemos, la diferencia es que hay uno de la población en general le llama robo a lo que nosotros llamamos hurto, por ejemplo. Sí. Entonces ahí hay una diferencia, que nosotros sí diferenciamos lo que es el hurto de lo que es el robo. El hurto es cuando hay violencia sobre la cosa o sobre la persona, y el robo es cuando el hurto es cuando no hay violencia sobre la persona o sobre la cosa, y el robo es donde ya hay violencia. Y también diferenciamos dentro de lo que vemos, dentro de lo que es el mapa del delito nuestro, cuál es la violencia que se ha ejercido para qué cosa. Entonces, a veces hay una violencia sobre los objetos y otras veces sobre la persona.
Otra cosa, ministro, que yo creo que aporta a los hechos de inseguridad es en qué contexto está el lugar donde mataron a este cabo, porque uno ve imágenes y falta luz, falta iluminación en esa zona.
Sí, es una zona donde no hay iluminación, claro. Donde no hay iluminación, está toda la parte oscura.
Sí.
Justamente Ese es el recorrido que realiza un móvil de la, que realiza el móvil de la vial y el móvil de, bueno, justamente personal en motorizada.
Eso es para llamar la atención a la municipalidad, pues justamente en la zona donde lo le dispararon al cabo, justamente ahí falta un poste de luz. Justamente se ve el algo que quedó, la base solamente quedó, eso también hay que remarcar eso, que falta iluminación en esa zona, en varias zonas, pero en esta puntualmente, donde hay muchos hechos de inseguridad, sigue estando en las mismas condiciones.
¿Y qué hay que decir sobre la droga y el alcohol, Álvaro?
También.
Porque estamos hablando de la falta de iluminación, pero también el consumo de drogas y alcohol.
Sí. Nosotros recibimos informes todo el tiempo de por parte del Ministerio de Seguridad de los casos de narcomenudeo que tienen un hallazgo positivo en los allanamientos que tienen, resultado positivo, perdón. Pero uno ve, ministro, que eso todo el tiempo se sigue renovando. Agarran un kiosco, los desbaratan y luego a la semana vuelve a aparecer otro. Un kiosco de venta de drogas, me refiero.
Sí. A ver, lo que pasó en distintos tipos de investigaciones y van saliendo. Yo creo que lo más importante de todo es que se está luchando contra la droga, porque imagínense que si no se desarmase un kiosco, bueno, por ahí podrían seguir surgiendo más kioscos.
Claro.
Esto es una lucha, como siempre se lo ha dicho, es una lucha entre todos y es una pelea que hay que darla entre todos, entre el Estado, los particulares, por eso justamente están todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales juntas, o las organizaciones religiosas, más allá de qué religión sea, y organizaciones no gubernamentales juntas y tratando de ayudar primero al tema del consumidor, la contención al consumidor, que es lo que no se persigue, pero sí se persigue a aquellas personas que son las que venden.
Exacto.
Y tenemos y lo importante es dar la lucha y estar detrás de este caso, detrás de lo que es en este caso sería el narcomenudeo, que es lo que a la policía de la provincia o al Ministerio Público Fiscal de la provincia le compete. Y los organismos nacionales contra el narcotráfico. Esto es una lucha que en todos los países se sigue dando, o sea, hasta el principal país que lucha contra el narcotráfico, que es Estados Unidos, aún lo sigue dando. Entonces, creo que es muy acertada la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Hay que darla y hay que lograr hay que seguir logrando que Tucumán no sea un terreno fértil para la droga. Usted decía, la droga y el alcohol son problemas que lo que hacen a veces es te quitan los frenos inhibitorios y bueno, en el caso de la droga y muchas veces el alcohol también no se sabe, muchas veces no saben qué es lo que están haciendo.
Y también ustedes necesitan el respaldo, ¿no?, del gobierno en su integridad y también de la justicia. Ustedes necesitan tener todas las herramientas de trabajo en extraordinarias condiciones, ministro, para poder desarrollar su tarea concreta y correctamente.
Sí, está trabajando se necesita todas esas herramientas y hoy por suerte hay una muy buena comunicación con el Ministerio Público Fiscal, con los jueces, tanto provinciales como federales. Eso ayuda bastante. Después, bueno, el juez, el fiscal y el juez son los que ellos valoran de acuerdo a lo que se obtiene o lo que la policía obtiene en un allanamiento o en alguna medida o en alguna requisa, porque muchas veces también se detuvo algún vehículo, ya sea en la calle o en ruta, y nos dimos con la novedad de la obtención de que había cocaína, marihuana o sustancias prohibidas. Anoche mismo en la banda del río Salice hubo un secuestro importante de de cocaína, de bochitas de cocaína. Entonces, es decir, todos los días estamos sacando sustancia, un poco, vamos sacando sustancia todos los días. Por ahí son 100 bochitas, 150 bochitas, que la cantidad, a lo mejor no es, si uno las pesa, pero son 100 bochitas, 120 bochitas, 150 o 60 que se hacen, que son posibles 60 consumidores, o por lo menos 30, suponiendo que cada uno compre dos. Claro. Eso es lo que es. Pero hay una buena relación y se está trabajando fuertemente.
Se han sumado nuevos agentes, ¿no?
¿Cómo?
Se sumaron nuevos agentes, digo.
Sí, se sumaron nuevos agentes, que es lo que le decía, se distribuyó personal a todos los distritos.
Uh-huh. 500 fue la última suma.
Sí, así es. Sí. Se sumaron, están practicando y se sumaron a los distritos, y también fueron repartidos a lo que es las distintas unidades regionales, el sur, la unidad sur, la oeste, la este y la norte.
¿Qué tiempo de preparación les lleva a estos 500 nuevos efectivos de la policía de la provincia para posteriormente salir a las calles?
Bueno, estos 500, en este caso, ellos pasaron por un... había alrededor de unos 6.000 inscriptos y aprobaron el curso 562. Aprobaron el curso, es decir, se hizo un examen intelectual de la manera que se viene realizando, o que viene realizando la Corte, es decir, de una manera... fueron presencial, pero la nota se hizo a través de un escáner, un múltiple choice y un escáner, donde se entregaba inmediatamente el resultado. Luego se hicieron los exámenes psicológicos, donde constó de dos partes, grupal e individual, donde se buscaba el perfil, y la vocación en sí. Por darle un dato, por ejemplo, un perfil tiene que ver con la, podemos, de acuerdo a los test que hicieron los psicólogos, por ejemplo, tolerancia a la frustración. Entonces eso se fue viendo y se fue calificando, y de ahí nos llevó prácticamente todo el año, más allá de lo que estudiaron, y ahora tienen todo, vienen estudiando y ahora están estudiando y realizando las prácticas hasta tienen otro año más.
Bien. Ministro, le agradecemos mucho la comunicación, gracias por habernos atendido, y bueno, y perdón por la mentira, le dije, ministro, por favor, 2 minutos nada más. Ay, dos perdón. Minutos y ya vamos no sé cuánto.
Leo un mensajito de los problema. Oyentes.
Ah,
Leo,
bien.
Dice, el señor Cruz dice, ¿y si fuese al revés?
¿De qué?
Dicen, si el policía lo hubiera matado al presunto ladrón. Si fuese al revés, dice, preso y encima lo dejan sin el cargo. Y opina también Fabricio Escobar, que dice, si lo hubiera matado el policía al ladrón, súmenle que iban a hacer marchas pidiendo justicia. Bueno, la gente está opinando con respecto a este tema.
Sí.
¿Perdón, cómo?
No. Oyentes que dicen que si hubiese sido al revés, que el policía hubiese matado al ladrón defendiéndose del hecho este de haberle querido robar la motocicleta, la moto, que claro. Después los familiares del delincuente iban a hacer marchas pidiendo justicia y demás, pero bueno, es lo que sucede para la familia, sí. Es la muerte de un familiar, justamente, uno lo ve como un hecho delictivo, pero por ahí la familia no, y bueno, y es entendible, claro. También.
No, los oyentes muy consternados. Sí. Ahora, por ejemplo, el señor Checar dice... ahora hasta los uniformados son víctimas de la inseguridad, pero si hubiera sido al revés, era todo el rigor. Mis condolencias a la familia del oficial, del policía fallecido.
Bien. Bueno.
Gracias, ministro.
Ministro, muchas gracias.
Muy bien.
Y la próxima no, gracias, le miento, le digo la verdad que vamos a estar más de 2 minutos.
Él siempre es muy gentil.
Con sí,
los
sí,
muy
sí,
atento
sí,
con los
sí,
medios, el ministro.
Sí, eso es verdad.
Que muchas tengan gracias. Un muy buen día.
Gracias, ministro. Un abrazo. Muchas gracias.
Luego. Bueno, estábamos hablando con el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Eugenio Agüero Gamboa, ¿no?, sobre este hecho que ocurrió ayer, pasadas las 19 horas, donde intentaron robarle la moto a un efectivo policial y al descubrir que era un efectivo policial...
Estaba de civil, la información que yo tengo, claro. Estaba de civil. Hay que ver si se trató de defender, con esto ya es una opinión mía, no es información, si se quiso defender con el arma reglamentaria o no, o algo debe haber sucedido, porque, volvemos a recordar, le disparó 7 veces en la zona del abdomen, de los genitales, en un brazo. Estaba muy, muy herido cuando lo encuentran en la avenida Circunvalación, en la zona de, en el barrio Las Piedritas, que pertenece a San Cayetano. Los llevaron, recién el ministro explicaba que fue bastante rápido cuando lo encuentran, y luego una camioneta de la vial lo puede llevar al centro de salud. Lamentablemente fallece, 44 años, muy joven. Si no me equivoco, creo que tenía una hija o un hijo. Y bueno, remarcar también que la zona es muy oscura, es muy peligrosa. Muchas veces, recién yo decía, hay que llamar la atención de la municipalidad, pero muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos de que roban los cables del tendido eléctrico, se roban las luminarias? Todo el tiempo se está reponiendo, pero bueno, esa zona siempre fue peligrosa, siempre, siempre, no es de ahora, siempre fue peligrosa, muy oscura también, pero hay que darle algún tipo de solución.
Sin duda.
No puede ser que llegue un momento del día en donde ya no se pueda circular por ahí porque te pueden matar.
Totalmente. Me hace ruido la opinión del oyente, sí, el que nos escribió, el que dijo, ¿y si hubiera sido al revés?
Sí.
Si el policía lo hubiera asesinado al presunto ladrón, ¿qué hubiera pasado?
Sí, la gente que también está ya cansada de todo.
¿Cómo hubiera procedido la justicia con el efectivo policial?
Sí.
Capaz que ya está demorado.
Sí. Pasa que a este delincuente todavía no lo encuentran, claro. Sí lo están buscando desde ayer a la noche. Aparentemente es de la zona. Yo tengo la información que tiene un frondoso prontuario. Incluso en una de las últimas causas, esto lo vamos a poner en potencial, habría pagado hasta 600, un monto de 600.000 pesos aproximadamente para poder salir en libertad. En una de las causas, son la última que tuvo. Esto pasa siempre.
Para asesinar a un policía.
Claro, esto pasa siempre, de que está dentro de la ley que uno pague una fianza, eso no es que...
Es un derecho.
Claro, pero estamos hablando de un monto, si es el que a mí me pasaron, alrededor de 600.000 pesos que habría pagado este hombre, muy conocido de la zona, es por eso que los vecinos fueron los que lo identificaron y pasaron la data a la policía. Muchas veces el mismo delincuente que sale a robar a cualquiera que pasa, que sea el boleo, también incluso roba a los propios vecinos. Entonces los vecinos aprovechan un hecho grave, sobre todo si está involucrado un policía, en donde va a haber mucha más presión por parte de la opinión pública y de las fuerzas policiales también, para decir, bueno, sí fue este hombre. Ir a denunciarlo por un hecho aislado, totalmente, saben que corren peligro, porque después no saben que el delincuente se puede tomar alguna represalia contra ellos.
Efectivamente.
Pero ojalá que haya en las próximas horas novedades con respecto a este caso.